Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla Tomás Regalado aquí a las 3 y 6 minutos en Tras la Noticia con Cari Roque. Cari Roque todavía se encuentra en unas muy merecidas vacaciones, pero le manda a todos ustedes un saludo afectuoso y muy pronto estará con ustedes de regreso. Comenzamos el día, las noticias de hoy, con obviamente lo que dejamos el viernes. La noticia de última hora que dimos el pasado viernes aquí en Tras la Noticia de el encausamiento por parte del Distrito Sur del estado de Nueva York contra Tarek Saadain El Alsami, Smarak José López Bello, Víctor Monescoro y Alejandro Miguel León Mal. Tarek El Alsami obviamente es el ex vicepresidente de Venezuela, y Smarak José López es conocido como el testaferro de Tarek El Alsami acá en los Estados Unidos, en donde ellos usaban un avión de los Estados Unidos que fue de Estados Unidos a República Dominicana, de República Dominicana hacia Venezuela, y ese avión hizo así y fue hacia Turquía y también a Rusia, y lo que hizo ese avión es transportar, según la Fiscalía estadounidense, dinero y otras cosas. Con nosotros se encuentra en estos momentos Félix Jiménez, el ex inspector general retirado ya de la DEA, el Drug Enforcement Administration, la Administración de Drogas de los Estados Unidos. Félix, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
Un placer estar contigo, Tommy, esta tarde en tu programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Félix, para desglosar un poco lo que es el tema este del encausamiento, ¿cuándo los Estados Unidos hace un encausamiento de esta magnitud en contra de una persona que fue vicepresidente de Venezuela y actualmente todavía está como ministro, si mal no recuerdo, ministro del Interior de Venezuela? Son palabras grandes, ¿no?
Definitivamente, o sea, la evidencia tiene que ser contundente para que el Departamento de Justicia autorice el indictment, la acusación formal, para presentarse a un gran jurado, y definitivamente el gran jurado ve la evidencia, y que eso fue lo que pasó el jueves. Después de ver la evidencia, otorgaron una acusación federal con 5 cargos. Básicamente acusaron a 6 personas. Mencionaste los 4 primeros, pero también acusaron a 2 empleados también de estas compañías que trabajaban estos individuos. Uno se llama Michael Orsini Quintero y Alejandro Quintavalle Radi. Básicamente lo que estaba ocurriendo, Tommy, básicamente la acusación son una conspiración para violar y evadir el Foreign Narcotic Kingpin Designation Act y sus regulaciones, y también violaciones de la oficina de OFAC, que son la Office of Foreign Asset Control. Básicamente son similares, una para el Departamento de Justicia, que es la del Kingpin Act, y la otra responde a violaciones del título 31, que son violaciones del Departamento del Tesoro. ¿Qué ocurre? En estos casos, que son 5 counts, las acusaciones, en enero 18 del 18, esta conspiración, Tommy, comienza en el 2017 y termina básicamente en febrero 23 del 19. Pero lo que está mencionado en la acusación es que en enero 18 del 2018, León Mal envía un email a López Bello en relación a un alquiler de un avión. En julio 27 del 18, León Mal transfirió $108,407 en una cuenta de banco que se encontraba en Manhattan a Sumi Solutions LLC como un pago parcial por servicios proveídos a López Bello, que es el testaferro de Alzami. Septiembre 6 del 18, Mones Coro transfirió de una cuenta de banco de American Charter Service, que era la compañía, una de las compañías que utilizaban ellos, la cantidad de $30,000 por servicios prestados a López Bello. Dos días más tarde, López Bello viajó en un avión charter registrado en Estados Unidos, pero viaja de la República Dominicana a Venezuela. Y lo último es que en febrero 23 del 19, que eso fue hace básicamente tres semanas atrás, León Mal hizo los arreglos para que Alzami viajara en un avión privado desde el aeropuerto de Núkovo, en Rusia, al aeropuerto Simón Bolívar, en Venezuela. Este negocio fue hecho en la República Dominicana y el avión que ellos alquilaron, que venía de Rusia, fue proveído por una compañía de Turquía. También hay información y se alega que hubieron aviones rentados, alquilados, para viajar de Venezuela a Estados Unidos trayendo cargamentos de dinero en cash y que ese dinero nunca fue declarado. Básicamente lo contrabandeaban entrando el dinero a Estados Unidos. Eso es básicamente la acusación. Esta acusación, cada cargo conlleva una sentencia máxima de 5 años de Alzami, López Bello, Víctor Mones y Alejandro León Mal, ser convicto de los 5 cargos, están expuestos a 30 años de cárcel. Los otros 2, que son Orsini Quintero y Quintavalle Radi, nada más fueron acusados de 1 cargo. Están expuestos a 5 años de cárcel.
Ok, con Félix Jiménez, ex inspector general de la DEA, retirado ya. Félix, yo creo que cualquier persona pudiera hacer así, rentar un avión, no necesariamente de los Estados Unidos, especialmente una persona como Tarek Al-Alzami, puede ir a cualquier otro país y rentar un avión, pero la cosa no es esa. Yo creo que, a mis ojos como periodista, es obviamente las corporaciones que se hicieron acá en los Estados Unidos y ese dinero que entró aquí ilegalmente a los Estados Unidos, porque obviamente se sabe que los rumrunes alrededor de Venezuela es que ellos están sacando el dinero de allá de una manera u otra, o diamantes, o oro, o lo que sea, ¿no?
No, mira, lo que es la violación de OFAC y del Kingpin Act es la siguiente. Tú cuando vas a hacer negocio, tú, ciudadano americano, o estás aquí en Estados Unidos, y tienes una corporación que hace negocio aquí en los Estados Unidos, tú estás obligado, si vas a hacer negocio con un extranjero, lo primero que tú tienes que entrar es a la lista de OFAC, a ver si esos individuos que con quien tú estás negociando están en esa lista. De esa persona estar en la lista de OFAC, tú no puedes hacer negocio con ellos. Te prohíben hacer ningún tipo de negocio. Esa es la violación.
Pero lo que estoy hablando es que, y entiendo eso perfectamente, lo que estoy hablando es que obviamente se sabe que así cometieron ellos el crimen, entre ellos, uno de los 5. Ahora, la pregunta es, para una persona como Tarek Al-Alzami, que es una persona que obviamente es parte de la cúpula, si no el segundo, el tercero a mando de lo que es el régimen de Maduro en estos momentos. Rentar un avión, hacer una corporación, lo hubiese podido hacer en Panamá, en República Dominicana, en donde sea. Pero la cosa es tratar de hacer todo acá en los Estados Unidos para poder sacar cosas de allá de Venezuela y ellos mantenerlo en otros lugares, porque obviamente si no estuviesen lidiando de nuevo con los papeles de Panamá al estilo ese. Por eso es la pregunta.
Correcto. Porque... Correcto, correcto. Eso es así. Ellos, acuérdate que hay acusaciones. En este momento no están formales, pero está en la investigación donde se sabe que ellos han alquilado aviones, o sea, han rentado el avión, el charter del avión, para venir a vuelos a Estados Unidos a traer dinero en cash. ¿Ok? Y entonces ahí, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo lo están invirtiendo? El testaferro, ¿dónde lo está escondiendo? Y entonces ese dinero que entró aquí legalmente, si lo están utilizando para hacer este tipo de inversiones, de alquilar aviones, esto y lo otro, también están en violaciones de la OFAC, porque es dinero sucio.
En todo esto, la otra pregunta es que hay que hacerle esta pregunta siempre a un retirado de la DEA. No es como decir tía Tata cuenta cuentos o revivir un libro de nuevo, pero lo que está ocurriendo en Venezuela te da a los periodistas en estos momentos, después de ver todos estos encauzamientos y que se sigue hablando de una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y que unos senadores estén diciendo que Diosdado Cabello es parte del cartel de los soles. ¿Te recuerda a otro dictador en un país que está cerca del Caribe?
Bueno, de Panamá.
Lo dijiste tú, no yo.
Sí, no, claro, claro. Noriega, o sea, eso básicamente es algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Las mismas estrategias, los mismos movimientos de dinero, el mismo lavado de dinero, el mismo funcionamiento, protegiendo a los traficantes de droga, utilizando el ejército para mover droga, utilizando el ejército para lavar dinero. Y así sucesivamente, o sea, es más o menos se repite la historia.
Y Félix, y siempre hay uno que habla, y el que luce aquí que está hablando es Bernal, y sé que conoces ese caso muy bien. ¿Qué está pasando con Bernal?
Yo no te puedo decir quién está
hablando. Hugo Carvajal, discúlpame, Hugo Carvajal.
El Pollo Carvajal, no sé, o sea, no te puedo asegurar nada. Lo único que me estuvo muy raro los otros días, cuando el Pollo Carvajal hace 2 semanas atrás salió públicamente yéndose en contra del régimen, una persona que el régimen lo apoyó hasta el último momento, porque fíjate, nosotros arrestamos a Carvajal hace 3 años atrás en Aruba. Y fue así el 3 o 4 años atrás, y fue así que el mismo Maduro puso tanta y tanta presión para que Aruba lo devolviera y no fuera extraditado a los Estados Unidos. Ese hombre fue protegido por Venezuela. Y ahora, hace 2 semanas atrás, públicamente se le miró a Maduro y comenzó a hablar esto de lo que había que hacer en el país para derrocar a Maduro. Así que...
¿Han cortado el cake y no le han dado un pedazo a él?
No creo. Él sabe que la casa se está cayendo. Él sabe que eventualmente lo vamos a arrestar nuevamente y va a ser extraditado a Estados Unidos. Así que yo me imagino que estarán poniendo un poquito de sentido común en relación a todo lo que está pasando aquí para poder ayudar a Estados Unidos a que esté...
En otras palabras, está extendiendo un ramo olivo hacia los Estados Unidos para que no le tiren tantos encauzamientos a él y él pudiera hablar o testificar en contra de los otros, porque en cualquier momento aquí va a salir otras cosas. Y obviamente el nombre de Diosdado Cabello, como ha dicho el senador Marco Rubio, tiene mucho que ver con los carteles. Eso es lo que siempre se ha hablado en lo que es la comunidad de inteligencia también. Obviamente todo eso va a salir, ¿no?
Bueno, definitivamente. Fíjate que poco a poco el rompecabezas se ha ido armando y ya se saben Déjame decirte una cosa, Tommy. Estados Unidos, o sea, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las agencias investigativas de Estados Unidos, saben exactamente todo lo que está pasando en Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela con Colombia, las negociaciones que están haciendo los venezolanos y los colombianos de la FARC y de los grupos terroristas, que Venezuela los apoya en traer todos los armamentos a través de Venezuela, todo eso se sabe. O sea, es cuestión, lamentablemente, de tiempo en lo que tiene que ocurrir lo que tiene que ocurrir, cambio de gobierno, y entonces ya podemos actuar firmemente con todas estas acusaciones que hay pendientes en los distintos distritos de los Estados Unidos, y empezar a sacar a esta gente de Venezuela y traerlos acá a Estados Unidos.
En todo esto se pudiera decir que vamos a decir, vamos a ponerlo en contexto. En el contexto es que hay lo que está pasando en estos momentos con estos encauzamientos. Pudieran haber más, porque Elliot Abrams, en su última conferencia de prensa en el Departamento de Estado, dijo a una pregunta: sí, nosotros no podemos hablar de inteligencia, pero podemos decir que hay miles de cubanos, agentes de Cuba ahí, también hay miembros de la FARC, ELN y otras organizaciones.
Es correcto. O sea, acuérdate que la forma de entrar todos estos armamentos, uniformes, equipo, sacar la droga que la produce la FARC, y los grupos, o sea, y los carteles, todo eso, la gran mayoría, o sea, si no es que sale directamente desde la selva de Colombia, sale a través de Venezuela, hacia los puertos de Venezuela, y son básicamente escoltados por los miembros militares, o sea, los que están ahora mismo dándole apoyo, o sea, o son miembros del cartel de los Soles, que son los grandes oficiales del ejército venezolano, que están apoyando todo lo que está ocurriendo en Venezuela para darle apoyo a estos grupos terroristas y narcotraficantes de Colombia.
Siempre se habló, para regresar al tema de lo que era Noriega y Panamá, siempre se habló de que lo que ocurrió o lo que tenían en mente era una investigación en contra de lo que era el sistema de narcotráfico que había en Cuba y la red como Cuba hacía un papel muy importante en ese punto. Sin embargo, se fue por la parte de Panamá. Lo que está ocurriendo ahora también en Venezuela pudiera ser que ahí, como dice el asesor principal de la Casa Blanca, John Bolton, que sería lo que es la troika de la tiranía, ya tumbar también a lo que es y desenmascarar ya lo que es los carteles estos que han operado siempre de Cuba y de otros países como es Venezuela?
Bueno, yo mi opinión muy personal es que cuando caiga el gobierno, es cuestión de tiempo, cuando caiga este gobierno, se establecerán las relaciones diplomáticas con Venezuela nuevamente, todas estas acusaciones empezarán a salir y básicamente se empezarán a traer todas estas personas involucradas en el narcotráfico, en el terrorismo, en todo esto que ha sido el cáncer para esa región. Esos casos se empezarán a llevar a cabo en los tribunales aquí y otras acusaciones contra otras personas creo que serán apropiadas en ese momento para sacar toda esa gente y poder desmantelar esas organizaciones. No creo que de la noche a la mañana caiga el gobierno, todas estas organizaciones van a caer porque definitivamente es una infraestructura enorme donde hay mucho dinero y mientras ellos tengan protección van a seguir operando, van a seguir con esa operación.
Félix Jiménez, ex inspector general de la DEA ya retirado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia y muchas gracias por este análisis sobre el encauzamiento de Tarek Al-Alsami, Samará José López Bello, Víctor Mones Coro, Alejandro Miguel León y también Michael Quintero y Alejandro Valle. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
Exactamente.
Y nos vamos directamente ahora a la capital estadounidense. Ahí en lo que es las afueras del 1600 y la Avenida Pennsylvania, en la Casa Blanca, en donde el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, acaba de concluir, no hace ni pocos minutos, una reunión con miembros de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Alcalde, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
Tommy, un placer estar con ustedes, como siempre.
Alcalde, háblanos un poco de esa reunión que sostuvieron hoy usted con miembros de la administración del presidente Trump.
Yo creo que el mensaje clave en este momento es que los cambios a la democracia son irreversibles desde el punto de vista de la Casa Blanca. El hecho de que el régimen de Maduro ya no tiene la habilidad de sostenerse económicamente, de que pronto ellos esperan que China, que tiene una gran deuda con el país, va a tener que buscar otras opciones en el nuevo gobierno para que les repaguen su deuda. El hecho de que este apagón no tiene una forma de mejorarse, porque ellos no tienen los expertos técnicos para reversarlo, ni por supuesto los fondos tampoco. Así que es inevitable que el camino a la democracia viene. Obviamente los Estados Unidos están tomando pasos concretos para ayudar a los otros países, el Grupo Lima y los 50 y pico de países que han reconocido al gobierno legítimo de Juan Guaidó, a llegar lo más antes posible a la democracia. Y sin duda, eso es el completo enfoque de la administración de Donald Trump.
Alcalde, cuando las personas hablan de lo que es el condado de Miami-Dade, de Doral, de Venezuela, de Sweetwater y de otros ciudades, unos de vez en cuando se preguntan, ¿y en dónde está esa ciudad? ¿Y en dónde está ciudad? Pero cuando se habla de Miami, ya automáticamente en la percepción alrededor del mundo es que la ciudad de Miami es la capital de los exilios de los exiliados cubanos, pero también hay un reparto que se llama Doral y un reparto que se llama Sweetwater y un reparto que se llama Hialeah, pero ellos lo miren así, de esa manera. Y obviamente al llamarlo a usted es por razones obvias, que eres el alcalde de la ciudad de Miami, la ciudad más grande del condado de Miami-Dade. ¿Hay preocupación por una inmigración? ¿Hay preocupación por las inversiones? ¿Hay preocupación por esas cosas?
Al contrario, Tommy, yo creo que la expectativa de la Casa Blanca es que esta transición va a ser lo más antes posible. Así que lo que ellos desean, al contrario, es lo que los cubanos de nosotros no pudimos hacer, que es la habilidad del capital humano poder regresar lo más antes posible para vivir lo que es la economía que está fracasado en este momento en Venezuela. Así que para ellos, la realidad es que ellos están enfocados en asegurar que el presidente Guaidó tiene todo el apoyo internacional para finalizar, cerrar esta transición a la democracia, con la expectativa que el capital humano de venezolanos en la área de Miami, como tú explicas, van a poder regresar libremente a su país para empezar el proceso de sanar ese país de toda la destrucción que han sufrido a las manos de Maduro.
Alcalde Francis Suárez, en vivo y en directo desde la Casa Blanca, acá en Tras la Noticia. Muchas gracias por estar con nosotros, alcalde.
Gracias, Tommy. Un abrazo fuerte.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Sí. el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
De regreso aquí en Tras la Noticia con Cari Roque, les habla Tomás Regalado, aquí por Cari Roque, que se encuentra en unas muy, muy merecidas vacaciones. El Departamento de Estado anunció en el día de hoy que ha hecho varios cambios a lo que es la lista de restringida de Cuba, incluyendo y agregando a 5 compañías, compañías que lo que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba son dueñas. Eso, el Departamento de Estado ha hablado sobre eso y más adelante con Juan Antonio Blanco estaremos indagando más en el tema este. Pero nos pasamos a una persona a quien queremos mucho por razones que la entrevistamos sobre temas de inmigración. Pero entrevistar a esta señora también trae mucha alegría y mucha sonrisa, porque escuchar sus anécdotas es lo mejor del mundo. Y se encuentra con nosotros ahora la abogada de inmigración, Grisel Ibarra. Grisel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia.
Encantada de estar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Aquí muy bien. Un día rezando a ver si tú tienes tu propio programa, pero no sería de inmigración, sino hablar sobre anécdotas de cosas con las nietas y también de cosas que te han pasado durante toda tu trayectoria.
En este momento, ya que he cumplido 65 años, estoy tratando de aguantarme para no desintegrarme como una galletita morón. ¿Tú me entiendes? Uno ya empieza a caer. Entonces estoy tratando de aguantarme, pero hasta ahora creo que me ha ido bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien?
Siempre la vemos siempre vestida muy elegante, muy bonita, con diferentes espejuelos. Y lo más chistoso de eso, si tienen una oportunidad un día, pregúntale a Grisel sobre sus nietas, eso es lo mejor del mundo. Grisel, vamos a hablar del tema este. Poco más de 6,000 emigrantes cubanos entraron a Estados Unidos sin papeles por la frontera con México en los últimos 6 meses.
Cubanos en los últimos 6 meses han tratado de entrar.
La mayoría por Laredo, en el estado de Texas. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en inglés, de Estados Unidos, desde el pasado 1 de octubre, cuando comenzó el presente año fiscal, 6,289 ciudadanos de Cuba se presentaron en el sector sur de la frontera con el vecino país sin documentos y solicitaron asilo político. Bueno, la pregunta es, ¿el Coast Guard ya no tiene que hacer estos recoger cubanos porque ahora están entrando por la frontera y ahora es trabajo del CBP?
No, mi amigo, están tratando de entrar por la frontera. Tratar de entrar y entrar es otra cosa. Mira, desgraciadamente los cubanos no se han dado cuenta que ya somos igual que cualquiera. Eso que tú te parabas en la frontera y decías, oye, yo soy cubano, y te entrevistaban, te daban un parol y te soltaban, y al año cogían la residencia por la ley de ajuste, eso se acabó. Ahora tú te paras en la frontera y tú le dices, mira, yo soy Tomasito Regalado, yo vengo huyendo al régimen cubano, yo fui perseguido en Cuba, te hacen una entrevista de miedo creíble, dependiendo de lo que tú digas en esa entrevista, de cómo tú suenes y cómo ellos te ven, o bien te dicen, bueno, está bien, te vamos a dar la oportunidad de presentar tu caso frente al juez, o te dicen, mira, tú no tienes caso. Ahora, fíjate, no quiere decir que te van a soltar. Acuérdate que hay cubanos presos por todos los Estados Unidos, esperando el chance de ir a la corte. Tú vas a la corte de inmigración y tú le presentas tu caso frente al juez. El hecho de que Cuba sea un país comunista no quiere decir que tú fuiste perseguido en Cuba. Tú tienes que demostrar que a ti, a Tomás Regalado, a Grisel Ibarra, por alguna razón te destacaron de la multitud para perseguirte, para causarte problemas por tus opiniones políticas, por tu raza, por tu religión, por tu tendencia sexual, o sea, por algo que esté en la aplicación de asilo político. Si tú no puedes probar eso, no te van a dar el asilo político.
Grisel, recientemente había un opositor que hizo eso y estuvo tiempo ahí detenido, si mal no recuerdo, aunque estaba tratando de probar el miedo creíble, y es muy difícil probar el miedo creíble a agentes de la CBP en estado de Texas, que obviamente no son como los agentes en la CBP del estado de la Florida que conocen el caso de Cuba. Ese opositor estuvo, si mal no recuerdo, detenido por un tiempo y salió por las ondas de Radio Martí mientras estaba en Cuba y todo eso, y obviamente estuvo un tiempecito ahí en lo que es detenido.
Exacto, pero ¿Cómo
mi pregunta es la siguiente: el miedo creíble, explica lo que es el miedo creíble para las personas, porque si son 6,289 cubanos que han tratado de cruzar la frontera de Estados Unidos y México por el estado de Laredo, es un número alto.
Es una invasión. Es una invasión de cubanos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que hemos perdido la credibilidad. Entiende, si tú lo sabes bien, y esta comunidad lo sabe bien también. Se paraban en esa frontera, hablaban pestes de Cuba, todo lo que pasó en Cuba, los dejaban pasar, cogían la residencia, y hasta antes de obtener la residencia estaban pidiendo un permiso especial para ir a Cuba. ¿Qué le estás diciendo a los americanos? Que los cogiste de bobo, ¿okay? Que todo lo que tú dijiste en esta frontera fue mentira. O sea, ¿qué pasa? Que ya no tenemos credibilidad. Hay cubanos que fueron perseguidos en Cuba y esos no van a tener problemas. Pero el resto de la gente, que es buchipluma, lo van a resolver. ¿Me comprende? Y fíjate lo que está pasando, Tomasito. Que cuando tú vas a hacer ese juicio y tú lo pierdes todo y te sueltan, hay muchos que los han soltado sin parol. Los han soltado con una orden de supervisión que dicen que tú tienes que estar listo, dispuesto y de acuerdo a ser deportado para Cuba tan pronto tu deportación sea posible. Entonces, ¿qué pasa? Que sin un parol no hay residencia, no hay ley de ajuste. ¿Me comprendes?
Total.
No hay ayuda, no hay nada. Tienes un permiso de trabajo por un año, el cual te cuesta $410 que no quieren pagar. Entonces, la licencia de manejar es por un año. Todo es por un año porque cada año tienes que ir ahí a Miramar a renovar tu estadía. Y si en ese interín se arreglan las cosas con Cuba, en una de esas entradas llegas a Miramar y no sales.
Y el consejo que le darás a los cubanos que no solamente están en la isla desesperados, sino los que están escuchando...
Que no vengan de esa manera. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo sé lo que es que te pongan un par de esposas y te metan en un carro, ¿okay? Y yo sé lo que es enfrentar una cárcel. Mi amigo, ¿tú tienes alguna garantía que te vas a levantar mañana? Ninguna, ¿verdad? Yo tampoco. Y si esta es mi última noche en el mundo, yo no la paso presa por nada del mundo. Una cárcel de inmigración no es un Holiday Inn. Ahí no hay room service, no hay cable, nada de eso. Entonces la gente se quejan de las cárceles. La cárcel es una cárcel. Acuérdate que inmigración alquila lugares en cárceles criminales. Tú no estás ahí con la crema del mundo. Y ese es el problema. Y los centros de detención de inmigración tampoco... O sea, los cubanos, no, me metieron con la pila de gente. No, te metieron con todo el que estaba igual que tú. ¿Me comprenden? O sea, no vale la pena. No vale la pena arriesgar la vida por esa frontera. ¿Tú no te has dado cuenta?
Grisel, pero ¿y las personas que ya están en ese viacrucis?
Bueno, ya estás montando el caballo, le tienes que dar azota hasta que llegue al final. Pero el problema es que, o sea, si tú tienes otro país al cual irte, vete para otro lado. Porque ya aquí, eso de bienvenido cubano, aquí te quedas, eso se acabó. Te lo digo, a mí me da tristeza porque si hay alguien en esta ciudad que, o sea, que le ha sacado jugo a la ley de ajuste, yo le he sacado, tú sabes, hasta jugo tomate, va. Pero hay cosas que no, que ya no, yo no puedo, igual que otra cosa. ¿No viste a ese que le quitaron ahora se lo llevaron preso al Ferro.
Sí.
Aquí hay mucha gente, ahora aquí nadie en Cuba fue comunista, todo el mundo en Cuba estaba contra el sistema. O sea, Fidel te mandó a estudiar a Rusia porque tú estabas en contra del sistema comunista. Tú eres ingeniero nuclear porque Fidel te educó porque tú eras tan brillante. Ese cuento ya no se lo están creyendo.
Bueno, casualmente, nosotros acá, y yo tengo mucho orgullo de decir esto, fui el que entrevisté, en que me aparecí en el apartamento del ex jefe de una cárcel del régimen, y esa persona fue deportada de los Estados Unidos porque obviamente él mintió a la entrada aquí en los Estados Unidos.
No, ese es el primero.
Y esa persona, porque entre las preguntas que le hacen a los cubanos al entrar aquí a los Estados Unidos es, ¿usted participó? ¿Usted tuvo algo que ver con herir a personas? O...
No, Tomasito, esa pregunta no es para los cubanos.
Es para todo el mundo.
A todo el que aplique para la residencia te pregunta si tú fuiste, si tú tomaste parte en un régimen que oprime a la gente. Si tú fuiste guardia o jefe de una cárcel en Cuba, por favor, es un HP con letra mayúscula. Entonces, pero ahora todo el mundo está arrepentido. Ahora nadie era comunista, todo el mundo no sabía lo que era, pero se les está cayendo el cartelito y está pasando. Aquí vino el otro día uno con un pasaporte rojo. No, doctor, es que usted sabe, estos pasaportes se lo dan a cualquiera. Un pasaporte rojo es un pasaporte diplomático, es un pasaporte de gobierno. Digo, si no eras comunista, si no te gustaba, te entretenían, porque no hay manera. ¿Entiendes? Entonces ya el cuento ese, sí, que está cayendo.
Es un poco a lo ridículo decir que no, yo no era comunista, pero tengo un pasaporte diplomático.
Exactamente, ¿me comprende? Son cosas que, y es lo que nos ha pasado, ¿me comprende? Que ahora, mira, hoy vino una señora que ella vino por el Mariel en el año 80. Cuando estaba allá en una presa, ella salió de la cárcel en Cuba para acá, una mujer. Ella se puso como homosexual y puso como que en Cuba ella había estado presa por vender marihuana, por posesión de marihuana, 2 años y medio. Ok, la soltaron después de una investigación, qué sé yo, aplicó para la residencia y no puso eso, no puso nada de eso. Aplicó para la
ciudadanía americana. ¿Que era homosexual, que la habían arrestado por marihuana?
Que había estado presa 2 años y medio por andar con marihuana en Cuba. Cuando ella vino de la cárcel para acá, vino con los récords de la cárcel, que decía porque había estado presa en Cuba. En el año 80, en Cuba te arrestaban por ser homosexual y te metían presa por la marihuana. Todavía por la marihuana te meten presa, por homosexual no. Pero bueno, ella dijo todo eso y la soltaron. Cuando aplicó para la residencia, ella se lo olvidó todo lo que pasó en Cuba. Nada de eso puso en la planilla. Aplicó durante el rush del Mariel, págate, le dan la residencia. Y ahora cuando aplicó para la ciudadanía americana, no solamente le están negando la ciudadanía, sino le están quitando la residencia por decir mentira. Porque ocultar una información la cual pudiera tener un tema determinante en tu aplicación es fraude. Y ella no puso, y dice, bueno, pero yo lo dije cuando yo vine de Cuba. Exactamente, pero lo tienes que seguir diciendo hasta el final, hasta que te den la ciudadanía americana. Y no lo puso. Entonces imagínate, pero doctora, ¿qué voy a hacer? Yo llevo aquí 40 años. Yo te entiendo, pero yo no soy mandrake, ni soy Jesucristo y no levanto muerto. Tú mentiste en la aplicación. Pero bueno, ya lo sabían y me la dieron. Ok. Y ahora te están diciendo que tu residencia es una... O sea, tú la obtuviste legalmente porque ellos te la dieron. Pero it's not lawful. No es una residencia que está dentro de la ley y por lo tanto no eres elegible para la ciudadanía americana y te están quitando la residencia que te dieron por error. ¿Me comprenden? Son cosas que antes no nos hacían. Tomasito, tú lo sabes bien. Aquí llegábamos en paracaídas y nos daban la residencia. Ya no es así. Ya somos igual que todo el mundo. Y, o sea, van a sufrir lo justo por los pecadores. Me da mucha lástima con esta señora, pero ¿qué le voy a decir? Es la ley. A nosotros nunca nos enfocaban esa ley. Nunca. Los cubanos hacíamos lo que nos daba la gana y no pasaba nada. Ya eso se acabó. Ya eso se acabó aquí. Y más le vale que todo el que haya venido por el Mariel, por cualquier lugar, que no se acuerde de lo que puso en su aplicación inicial, que mande a buscar una fotocopia de su expediente para que siga cantando el mismo son. O sea, si cambias de tango para rumba, te vas a quedar sin nada al final. Porque ahora te están sacando el expediente completo, Tomasito, completo. Ah, usted fue profesor de la Universidad de La Habana. Y los profesores en Cuba no tenían que ser miembros del Partido Comunista, sí tenían que serlo. Fidel no te dejaba enseñar en los colegios si tú no eras comunista.
Imagínese tú. A escuchar los consejos de la abogada de inmigración, Grisel Ibarra, no cambies de son para tango ni para mambo. Grisel.
La misma canción.
Digan la misma canción,
Y hay personas, mi amigo, que no les conviene hacerse ciudadano americano. Que no les conviene, o sea, mover los esqueletos. Déjalo ahí tranquilito. No apliques. Si tú fuiste profesor en Cuba, maestro en Cuba, y a ti te dieron la residencia, y tú pusiste que tú no habías sido miembro del Partido Comunista en Cuba, piénsalo dos veces, porque en Cuba pasó. O sea, Fidel no dejaba que anticomunistas indoctrinaran a los niños. Es la realidad.
Así es. Grisel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Y la próxima vez te voy a llamar para que nos hagas unas anécdotas,
De todo.
No, abrazos para siempre.
Igualmente.
Pausa y regresamos acá en Tras la Noticia. La pausa es que nos con Juan Antonio Blanco. Nosotros ahora aquí en Tras la Noticia se encuentra Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba, hablar sobre cómo los oficiales cubanos invitaron a diálogo en Twitter, pero solo con ciudadanos que no critiquen. Juan Antonio, ¿y esa prensa, ellos piensan que los Estados Unidos es Cuba y aquí también hay un CDR?
Sí, parece que tienen algunas confusiones en su mente.
Háblame un poco de esto, porque obviamente escuchar las palabras recientemente cuando Josefina Vidal Ferreiro estaba atacando a Marco Rubio y ahora escuchar el bigotón de la tarde hablar y decir que Miami es una de las peores ciudades porque hay criminales por todos los lugares. Sin embargo, habían las fotos de él en Instagram aquí de vacaciones con las payamitas de Navidad, cosa que no se celebró en Cuba por muchos años gracias al régimen castrista. Y escuchar estos chistes y estos cuentos, para ellos ahora es una cosa de sálvese quien pueda.
Mira, para empezar por el final de tu comentario, a Serrano yo lo dejaría entrar, lo que le pondría la foto en todos los Publix, todos los International Malls y todo eso para que no lo dejaran comprar nada en esos lugares. Eso lo haría sufrir terriblemente, porque no es lo mismo que estar al lado de la mercancía que a distancia, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y entrar en un centro comercial aquí de los Estados Unidos para un cubano que vea tantas cosas y de pronto primero que no pudiera comprar nada, porque obviamente sí. El decir que la ciudad de Miami es una de las ciudades con más delincuencia, o decir siempre atacar a la mafia de Miami, a los capos de la mafia de Miami, todo eso, pero sin embargo pasarse las Navidades aquí con su familia, que vive aquí muy tranquilamente, y él sabiendo que aparte de recibir su dinero y su carro por ser el presentador y el portavoz del régimen, tener también fe, no fe en Dios, sino familia en el exterior, sí, que le manda su billetico también allá. Es una cosa de chiste, pero ver la foto esa de Instagram ahí adelante del arbolito de Navidad y todo eso, me pareció una cosa, no era de reírse, sino un bochorno de él mismo, de decir esas cosas allá, pero sin embargo aquí actuar diferente. Pero obviamente lo vemos en Venezuela como los boliburgueses, los testaferros aquí en caballos y todo eso, y allá dicen que ellos están como Robin Hood, y Fidel decir que todo el mundo en un periodo especial, pero sus hijos en megayates. Pero bueno, obviamente regresar a todo el tema este, pedir un diálogo, pero el diálogo tiene que ser con personas que no lo van a criticar.
Bueno, es que esa ha sido la práctica de ese sistema desde el principio. O sea, desde el diálogo famoso del 97, ¿no? 98, no me acuerdo bien.
Comité de los 100 también no trataron de tener un diálogo, si mal no recuerdo.
Sí, pero de nuevo, ¿cuál es la concepción que tiene el gobierno cubano de un diálogo? El gobierno cubano, cuando dice que va a tener un diálogo, escoge quién viene a la reunión. Y hay gente que no, que están vetados, que no pueden participar. Suponiendo que sea una cosa física, ¿no? El gobierno cubano controla el micrófono de la reunión y preside la reunión y es el que otorga o niega la palabra. El gobierno cubano controla la agenda. El gobierno cubano controla las conclusiones. Y después el gobierno cubano controla que cualquier cosa que se haya discutido ahí no se filtre a otra gente para que nos enteren. O sea, eso lo han hecho con el 98, lo hicieron con los lineamientos del partido, lo hicieron ahora con la cosa esta, la farsa esta de la Constitución. Siempre hacen lo mismo. Entonces, decir que ellos van a estar abiertos al mundo del Internet para reaccionar, dialogar, intercambiar con cualquier persona, eso es una soberana ignorancia de parte de ellos, de que ahora están enfrentados a una tecnología que no es la del siglo XX. O sea, tú entras a Internet, tú pones un Facebook y ahí te entra cualquiera y cualquiera te dice lo que tú quieras. Y entonces, la única manera que tú tienes de impedir eso es bloqueando. Decir, bueno, no, esto no puede ser. Y esto, entonces, terminas con un instrumento que no te sirve para nada. Y para lo único que sirve, y yo pienso que ese es la única, el único objetivo del gobierno cubano, cuando anunció toda esta tontera de los tweets y los no sé qué, y acá en él, es proyectar para los incautos en el mundo de nuevo una imagen de modernidad, de transformación, de este muchacho nuevo que ha llegado a ser presidente de la República de Cuba. Mira cómo está transformando hasta la manera de gobierno. Y todos los que conocemos aquello sabemos que este hombre es un monigote, que el supuesto diálogo no existe ni siquiera. Usted es ciudadano de ese país, ahorita ustedes están hablando de migración, usted es ciudadano de ese país y no puede visitarlo si lo tienen puesto en una lista negra. Incluso si tiene un familiar enfermo a punto de morirse, como le sucedió a Celia Cruz, pero también como le ha sucedido a un médico recientemente, que hasta tenía puesto en el pasaporte de que estaba correcto, que podía entrar, y cuando iba al aeropuerto le dijeron, no señor, que usted no va a entrar, y lo devolvieron otra vez para acá. Y tenía una hija, un hijo grave.
Mira, te hago una anécdota y para que los radioescuchas también escuchen esta anécdota. Yo trabajaba para el Canal 51 de Miami a principios de los años 90. Era un joven, no escondo mi edad, yo tengo 45, en ese entonces yo tenía unos 22, 23 años. Y nosotros nos dedicamos allá a hacer una serie de televisión que se llamaba Cuba sin permiso. Y varios de nosotros pedimos visas para entrar en Cuba porque queríamos hacerlo primero pidiendo las visas y después Ricardo Arámbari y Germán y Alfredo de Lara y Rafael Poveda fue detenido en el aeropuerto de José Martí, pero yo traté de entrar también por otra vía. Pero yo recibí una carta por parte de la entonces sección de intereses de Cuba diciendo que por las traiciones de los antecedentes de mi familia, tanto mi padre, como que es parte de la mafia de Miami, como mi abuelo, que era preso político y traicionero a la revolución, yo no tenía la digna entrada de entrar en la República Nacional de Cuba, yo no sé. Yo nací en los Estados Unidos, pero obviamente la lista negra no solamente es para las personas que nacieron allá, sino también son para los nietos y los bisnietos también, porque si ellos estuvieron en contra del régimen. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ellos van a tener la cara dura de decir que el Twitter es una tecnología subversiva de la CIA?
Y después usarla supuestamente para dialogar.
Y después, escúchate esto. Y después Miguel Díaz-Canel se pasa, supuestamente él o alguien que dice que es Gil, pero obviamente una persona que escribe por él, se pasa el día escribiendo en Twitter. Y Cabañas también se pasa el día escribiendo en Twitter. Y Josefina Vidal Ferrero también se pasa el día escribiendo en Twitter. So, ¿cómo los mismos capos del régimen están usando esa, según ellos, tecnología subversiva de la CIA?
No, porque para ellos eso es un campo de batalla. Lo que pasa es que es un campo de batalla donde el enemigo está excluido de participar, ¿te imaginas? O sea, es como tú dices, yo voy a la guerra, pero no quiero que el enemigo esté en el terreno porque no tengo ganas de enfrentarme con el enemigo. Entonces voy a una guerra, eso es como shadow boxing. O sea, me voy a parar en un ring donde no tengo contrincante porque lo he sacado del ring. Y entonces, por supuesto, voy a estar lanzando golpes, etcétera. Pero todo esto, Tomás, está hecho en función de una técnica que ellos tienen de propaganda, que es la de fabricar titulares en los periódicos. Y siempre hay o alguna persona que se presta a eso o incautos que caen en esa técnica. Yo recuerdo aquí un periódico, no voy a mencionarlo, que cuando Ruiz Urquiola estaba en su huelga de hambre, que amenazó tanto su vida como la la decisión del gobierno de mantenerlo en esas circunstancias, se vieron obligados a soltarlo por la solidaridad internacional que hubo con él. El titular que apareció aquí en una prensa fundamental de esta ciudad es fulano está en ayuno, que me provocó a mí una ira porque yo dije, le mandé un comentario que decía, hace tanto tiempo que usted abandonó Cuba, que se le ha olvidado el castellano y no sabe la diferencia
entre huelga de hambre y huelga de hambre. En todo esto, dame hacerte una pregunta, porque estamos en el programa de Cari Roque, aunque ella se encuentra de vacaciones, y hay que decir esto. Muchos analistas políticos y muchos periodistas también se cuestionan, y regresando a lo que es el diálogo de al estilo de Cuba, es que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba fueron todos para ellos y nada para los Estados Unidos.
Así fue.
Así es, obviamente. Alan Gross, nos regresaron a Alan Gross, menos dientes. ¿Cómo se llama esto?
Y se llevaron a los cinco espías.
Y se llevaron a los cinco espías, más los cruceros se abrieron y que entre lo que es el dinero que ¿cómo se llama esto? De people to people y todas las otras cosas, que bueno, ahora la administración esta ha hecho lo que es un retroceder. Y vamos a ver qué pasa en ese próximo 17 de abril. Que vamos a ver qué pasa con la ley Holmes-Burton, la ley de libertad y democracia, si el presidente decide no firmar lo que es el título 3 y ahí entre el título 4 también. Las cosas no lucen muy, pero muy bien con muchos arcoíris para lo que es el régimen de Cuba. Pero seguiremos nosotros siempre en Twitter y en las diferentes plataformas, informándoles al pueblo de Cuba la realidad. Lo que ellos tratan de reescribir y borrar la historia, esa es la realidad, porque ese es el trabajo de nosotros. Juan Antonio Blanco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tras la Noticia. Por ahora se despide ustedes Tomás Regalado. Nos vemos de nuevo mañana acá en Tras la Noticia por Radio Martí.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860. En los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.